Pasar a la primera comunicación, el primer contacto telefónico de esta mañana y de este martes 12 de octubre. Principalmente el objetivo, y bueno, también como toda radio nacional, a través de sus 49 emisoras, tiene delegados, delegadas en asuntos vinculados a temas indígenas. Tuvimos la visita en la provincia de San Juan durante las últimas semanas de María Magdalena Odarda, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a través de lo que tiene que ver con el gobierno argentino. Y en esta fecha, donde el gobierno nacional la tomó como diversidad cultural, históricamente como Día de la Raza, pero hay un trasfondo del cual no se habla y del cual muy poco se comenta, no únicamente en la provincia de San Juan, sino en la República Argentina, y ni hablar en lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la región latinoamericana. Y para sacarnos algunas dudas al respecto, para conocer perspectivas de lo que muy poco se conoce, ya estamos en contacto, en comunicación telefónica, con una de las integrantes de la comunidad Huarpe del Cuyum, e integrante, investigadora del CONICET. En este caso estamos hablando de Karina Joffre, a quien ya tenemos la comunicación. Bueno, Karina, no sé si es el hecho de en este 12 de octubre es para ustedes como comunidad decirle buenos días, pero también reflejarnos y saber las intenciones de qué es lo que pasó y qué significa para ustedes este 12 de octubre, pero también lo que sucedió ayer 11 de octubre. David Cortés Vega, Claudia Cabrera y todo el equipo y comunidad de Radio Nacional San Juan te saludan.
Hola, buenos días a todos y a todas. Ayer se conmemoró el último Día de Libertad de los Pueblos, que es una fecha, digamos, contrahegemónica, tiene un objetivo contracultural también, ¿no?, que se viene también instalando como parte de las reflexiones y de alguna manera también en reacción al discurso dominante, ¿no? Un discurso dominante que arrancó con hace mucho tiempo, incluso desde la propia España, con esta conmemoración del Día de la Raza, ¿sí? Acá en Argentina en 1917 se estableció este día como el Día de la Hispanidad. De ahí en adelante, y hasta el cambio que hizo el INADI en su proyecto presentado en 2007 y que se promulgó a través de una ley, se concretó en el 2010, recuerdan ustedes, en el marco de los festejos del Bicentenario, una serie de proposiciones, digamos, discursivas y políticas de la gestión de gobierno de esa época planteaba algunos cambios discursivos, ¿no?, porque los consideraba ofensivos. Y eso me parece un cambio muy interesante, sobre todo viendo un poco cuál era la posición hegemónica, digamos, del discurso estatal en décadas anteriores, ¿no?, sobre la celebración, la exaltación de la llegada de los españoles, la exaltación de la idea de la colonialidad, cuando por otro lado el mismo relato nacional está impugnando, ¿no?, la idea de la colonia en fechas conmemorativas como el Día de la Independencia. Entonces, por un lado se celebra la colonia, por otro lado se la repudia, se crea un relato de independencia nacional, pero la colonia bajo sujeción, digamos, cultural, etcétera, sigue siendo como un estado permanente. Eso es lo que un sociólogo muy conocido, Aníbal Quijano, llamó colonialidad, que es un estado permanente, ¿no?, de sometimiento, que es un sometimiento a nivel epistémico, ¿no?, ontológico de las prácticas, aunque pudiéramos hacer deslizamientos cada tanto cuestionando eso. Creo que en el cambio del Día de la Diversidad hay algo de eso también para discutir, realmente cuál es el cambio que el nombre llevó a cabo, ¿no? O cómo se lo está tomando también localmente, pues no podemos hacer una generalización a todo el país.
¿Qué significa para ustedes el 12 de octubre de 1492?
Cuando vos decís ustedes, ahí quiero marcar también, porque eso es algo muy importante, porque creo que eso es lo que promueve
también esto, sí, ¿viste?
Segmentación, claro, ustedes, nosotros. ¿Quién es el nosotros? ¿No? ¿Quién es el ustedes? ¿Quiénes son los otros? Ese proceso arranca justamente con el hecho colonial. La Ibris Cero, ahí en el hecho colonial de 1492, viene a plantear eso, la mirada de un ego cóncro, lusitano, europeo, que se lanza a ultramar a la conquista de Tierra Mundis. Entonces, esa mirada, que es masculina, que es militar, que es europea, ¿no? y muchas otras cosas más, católica, etcétera, uh-huh. Es la que produce la imagen de que hay otro que es diferente a él. Eso se llama en antropología un proceso de alterización. Ese otro, en el discurso y en la mirada eurocéntrica, aparece ahí. Entonces, antes nosotros no nos pensábamos pueblos indígenas, pensábamos el pueblo indígena cuando vino otro a decir usted es un diferente a nosotros. Uh-huh. Ahí aparece ese otro. ¿Y quién es el nosotros en el relato nacional de la colonia? ¿Quién es? Lo hemos visto mucho, se nota mucho en San Juan esa identificación que hay con la ascendencia europea, ¿no? Sobre todo, no solamente de la generación conquistadora, ¿no? De la cual mi propio apellido viene de esa época, sino también de las inmigraciones posteriores en el siglo XIX. Entonces, esa identificación con ese nosotros en una clave que de alguna manera identifican a una población europea bajada de los barcos, como decía este discurso de Alberto Fernández que tanta polémica generó, uh-huh. y que la impugnación justamente es a eso, ¿no? Porque este es un día de luto, debería ser un día de luto también para todos, no solamente para algunos otros, porque forma parte de la Ibri cero, el punto de la colonización estableció un cambio radical en la estrategia de dominación en el mundo. Tenemos que entender eso, no es algo que le afectó solamente a los indios, a los negros, a todos esos otros que la mirada europizante supo construir y que territorializó con prácticas muy violentas de genocidio. Entonces hay que hablar que el Día de la Raza, si nosotros dejamos de hablar de raza, dejamos de hablar de un hecho de violencia. Y yo creo que, si bien estoy de acuerdo con esta cosa que me parece importante también, de que la raza sí es genera un efecto dominante y puede generar ideas, ¿no?, de que la población indígena en realidad es biológicamente distinta al resto, cosa que no existe ninguna prueba de eso, que ningún cuerpo biológico humano sea biológicamente diferente a otro, sino que sus expresiones fenotípicas. Entonces esa otredad es discursiva, es histórica, es política, ¿no? Ese otro es producido, y como indios fuimos producidos como otros, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender, hay una colonialidad y una mirada que se instala, y nuestros estados nacionales son herederos de esa colonialidad. Entonces creo que el Día de la Diversidad nos propone en todo caso reflexionar sobre eso. Ahora, lo que sucede es que el proyecto del INADI trata de erradicar, y esto es algo que ya se había hecho en los años 40, cuando UNESCO planteó, luego del holocausto judío, creo que fue entre el 46 y el 48, si mal no recuerdo, estableció la erradicación del concepto de raza. Y de hecho eso tuvo mucho impacto en disciplinas como la antropología, que durante muchas décadas, segunda mitad del siglo XX, dejaron de hablar de raza para hablar de etnicidad, porque se pensaba que al usar el término de raza ya uno estaba cayendo en una práctica racista. Uh-huh. Y el problema no son las palabras, el problema son las prácticas racistas. Entonces, no por dejar de usar una palabra vamos a erradicar la práctica de discriminación. Ahí hay, creo que, un entuerto y una cuestión que no está muy no fue muy bien planteada por el INADI, y que me parece que en la práctica nos hace entender por qué en el Día de la Diversidad, en algunos municipios de la provincia, además, vemos encuentros, no sé, ferias con colectividades chinas, judías. Entonces el Día de la Diversidad es todo y a la vez no es nada. Entonces dejamos de hablar de lo concreto, ¿no? De cómo la colonialidad se instaló en este día funesto, un día de luto, como decimos las comunidades y pueblos indígenas, un día de luto que nos debería llamar a la reflexión sobre el estado de colonialidad permanente en el que vivimos todos, todas y todes. Entonces, reflexionar sobre el proceso histórico, entender que el proceso histórico ha sido constituido sobre violencias y sobre genocidios, a llamar las cosas por su nombre y no lavarlas en un discurso de diversidad global que termina no diciendo nada.
Por eso
es un poco el reclamo en general de la mayoría de las organizaciones indígenas en un día como este, por lo menos en el último tiempo.
Por eso también tan enriquecedora también tus palabras, Karina, principalmente para aclarar estas situaciones vinculadas al 11 de octubre, al 12 de octubre, sacarnos también las dudas de cómo llamar las cosas por su nombre y también hablarlo con diversas perspectivas, porque si nos quedamos con algunas cuestiones oficiales y medio que surgen ciertas dudas, y también te agradezco por aclarar esta cuestión de ustedes y de alguna forma visibilizar lo impregnados, impregnadas que estamos por este discurso que traemos desde niños, desde niñas, no únicamente desde lo que tiene que ver con nuestra educación, la familiar, la que recibimos en instituciones escolares, sino también hasta culturalmente, ¿viste? Porque
claro, pero esa reflexión, yo lo que quiero marcar también, que esa reflexión cuando uno se la lleva al espacio educativo o al espacio uh-huh. institucional, toda la gente que está celebrando eventos ahora desde lo institucional, el discurso de la diversidad es un discurso, esto, que trata de sacar de foco los temas conflictivos, ¿no? Para plantearlos desde otro ángulo en donde eso no es conflictivo, ¿no? Entonces, ser diverso es ser políticamente correcto. Entonces, no podemos hablar de restitución de tierra, no podemos hablar de las prácticas racistas de aquellos que exhiben los cuerpos de nuestros abuelos, no podemos hablar de los terratenientes que están avanzando sobre territorios relevados en comunidades indígenas, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
La idea de la diversidad permite como sacar de foco, ¿no? La cuestión racial que existe en la práctica del Estado dominante, ¿no?
Sí, inclusive entonces, actualmente, hay una... ¿no? Inclusive exacto. actualmente, entonces, digo, con esta lucha también, exacto. digo, el poder del avance también de algunas empresas privadas, lo hemos vivido con las lagunas de Guanacache, por ejemplo, ¿no?
Te voy a contar una situación que me tocó...
Las empresas privadas, sí, sí, disculpa esta, quiero marcar esto, sí, las sí. empresas privadas no avanzan solamente, hay
exacto.
una política de Estado.
Exacto,
hay
sí.
una política de Estado que les da concesiones.
Y exactamente,
entonces,
yo coincido
con
vos.
Es una doble responsabilidad.
En esto que vos mantenías y bien lo decías, digo, hay una política de discursiva y hay una política de acción, y evidentemente aquí se pasa por la política discursiva y no de acción, porque claro. si no evidenciaríamos estos derechos por los cuales reclaman también comunidades indígenas. Y bien hacías esa diferenciación, Karina, ¿cómo estás? Buen día, Claudia Cabrera te saluda, me metí ahí en la charla. La verdad es que a mí me interesa mucho esa perspectiva, porque siempre hablamos de este revisionismo histórico, digo, la pasamos revisando, pero en la acción, en eso de las modificaciones de la currícula, de lo que aprendemos, de lo que absorbimos a lo largo de nuestra formación, nos quedó esto, ¿no? El ustedes y el nosotros, esa división, y que evidentemente ha calado muy profundo dentro del ámbito social y que se debe también tratar de revertir esa situación y de sentirnos integrados a esta búsqueda de derechos, a esta búsqueda también de reconocimientos en las que nos debemos integrar todos, todas, ¿no? Ahí.
Sí, igual que lo que pasa es que sucede que dentro de la lógica estatal, cuando se habla de inclusión, se habla de asimilación, ¿sí? Entonces, para ser igual al ciudadano promedio argentino, vos tenés que incorporar y desclasificarte de tus identificaciones previas, ¿no? Étnicas, culturales, sexogenéricas, ¿no? Entonces, se apela a un modelo ideal. La diversidad es un discurso muy parecido, homogeneizante en ese sentido, o clasificante, pero en los términos de la nación, de lo permitido, ¿no? En la que operan otros registros también, de la diversidad sexual, etcétera. O sea, es la misma problematización. Y hay una distancia entre el ejercicio, como decía recién, del discurso y de la práctica. Entonces, digamos, si tenemos que reflexionar y cómo sumamos la praxis, ¿no?, a un cambio discursivo. Entonces me parece que ahí es el ajuste que hay que hacer. Por ejemplo, vamos a un caso concreto en las escuelas, ¿no? Entonces, si se propone una actividad educativa, por lo general, y ahora cada vez más con este cambio de nombre, el Día de la Diversidad termina siendo el Día de las Colectividades, ¿no? Uh-huh. Todo aquel otro que anda dando vuelta entra ahí porque lo que se celebra es lo diverso de ese otro. Y ese no es el mensaje, ¿no? Primer punto. Y segundo, asumimos de que este es un momento para pensar sobre el hecho colonial que arranca en 1492, ¿no? El desembarco español en la Vía Yala. Entonces, no plantear eso como la historia que pasó, la historia que fue. Eso es historia presente todos los días. Entonces, la pregunta sería, en muchos colegios, en las mismas instituciones del Estado, donde hay muchos funcionarios que desconocen la realidad de los pueblos y comunidades indígenas en el propio territorio provincial, ni siquiera te digo a nivel nacional, a preguntarse cuál es la situación, ¿no? Entonces, en San Juan, por ejemplo, tenemos más de 30 comunidades ahí en proceso organizativo, de las cuales solamente 4 o 5 han tenido relevamiento territorial de sus tierras. Han tenido que pasar más de 10 años para que se volviera a reactivar el relevamiento de tierras, por la razón por la cual llega Odarda, la presidenta del INAI, a firmar este convenio con la provincia. convenio que tampoco abarca todas las provincias. ¿Qué, por, y por qué? Y vamos un poco más allá. Esas son las cosas que deberíamos charlar y contarles a nuestros hijos, vecinos, funcionarios, periodistas, ¿no? ¿Por qué tenemos una ley de relevamiento territorial cuando la Constitución ya dijo que no solamente reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, sino que además manda, obliga, ¿sí? Manda a plantear que necesitan tener tierras aptas y suficientes. Entonces, ¿por qué tenemos una ley parche que encima caduca cada 4 años? Como va a caducar ahora, en noviembre, la 26.160, que es la ley de emergencia territorial indígena. ¿Por qué tiene que haber una ley de emergencia si la Constitución ya mandó a regular esa situación? Entonces vemos que hay una precariedad, ¿no?, en el ejercicio estatal de llevar adelante lo que el propio plexo constitucional plantea. Y esto tiene que ver con miradas políticas y una mirada política que es muy racializada, ¿sí?, y que por eso es discriminadora. Y en eso creo que instituciones como el INAH y demás deberían poner el ojo. San Juan es un buen ejemplo. San Juan no tiene ninguna, solamente una ley del año 96 que reconoció la primera personería jurídica de nuestra comunidad, que es la comunidad del territorio Cuyún, pero es una de las pocas provincias que no tiene un plexo de leyes sobre temas indígenas. Y es la que menos ha adherido a los otros temas. Por ejemplo, un tema que nosotros tenemos conflictivo con la repartición de Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, es que se niegan a acatar la ley nacional, que es una ley indígena, la 25.517, o sea, promovida por la militancia indígena para la recuperación de cuerpos indígenas. Y directamente dicen que la provincia no la ha adherido, por lo tanto no la van a acatar. Esa es una práctica racista del Estado, es un ejemplo concreto, ¿no? Pero por el otro lado tenemos el evento, el ejercicio discursivo, la foto del Día de la Diversidad, ¿no?, en donde no se hablan de estas cosas, porque estas cosas ir contra esta, o sea, hay que denunciar la práctica racista que está. Entonces, vemos concretamente que al cambiar el nombre de la raza no desapareció la práctica racista. Dejamos de hablar de que hay prácticas racistas, que es peor todavía. Me parece que estas son las cosas que estaría buena reflexionar en un día como hoy, también para hacer justicia, justicia a la memoria y a la historia que es presente, no es pasado.
Karina, muchísimas gracias por la comunicación y por aclarar estos temas vinculados tanto al 11 de octubre como al 12 de octubre.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha y bueno, seguimos charlando.
Hasta ahí la palabra, el testimonio de la integrante de la comunidad Huarpe del territorio del Cuyum e investigadora del CONICET. Estamos hablando de Karina Joffre, quien nos...